Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Arrancamos en este jueves en La Espita, es jueves de La Espita, jueves de Coyoto y jueves de Tertulia del Oviedo en la cadena COPE. Está el Oviedo en medio de una semana con dos partidos en el Tartiere, contra el Cartagena y contra el Eibar. ¿Os acordáis que dijo Carrión aquello de que había que ganar sí o sí los dos partidos para engancharse arriba? Bueno, pues eso ya no va a ser posible porque uno de los dos fue empate, que fue lo de Cartagena. Así que al menos ganar al Eibar, que decía Pacheta. El partido se las trae porque el Eibar es un muy buen equipo. Muy buen equipo. Estos últimos años estuvo peleando por el ascenso, no lo consiguió y daba la sensación, yo creo que en el ambiente estaba, que este año el Eibar iba a pegar el petardazo, iba a tener peor equipo, no iba a pelear por lo de arriba, pues está peleando y jugando muy bien, con muy buenos futbolistas, así que llega cuarto en la clasificación, un muy buen equipo al Carlos Tartiere el domingo. Y el Oviedo está con bajas importantes, dos en concreto en el centro del campo, que uno es Santi Cazorla y otro es Víctor Camarasa. Vamos a hablar de todo eso en la tertulia del Oviedo, hoy con nuevo fichaje, ahora os presento, y hay más noticias en este jueves. Te las cuento en nada, en 30 segundos después de este mensaje muy importante de La Espita.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita, buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 1845 52.
Aparcamiento propio.
Es jueves y es el día de la Junta de Accionistas del Oviedo. En el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, hoy tiene lugar la Junta de Accionistas del Oviedo. Y hay un tema estrella encima de la mesa. A partir de las 5 de la tarde, el tema estrella es el segundo punto del día, que es la Ciudad Deportiva de la Torres. ¿Os acordáis que noviembre era el mes marcado en rojo para los permisos? Para que el ayuntamiento diera los permisos para comenzar la obra de la Ciudad Deportiva. Lo tenía marcado en rojo el Grupo Pachuca, lo tenía marcado en rojo todo el oviedismo para empezar a ver cosas ya, para que empiecen a entrar las máquinas y para empezar a construir. De momento, nada. La idea de Jesús Martínez, que es el máximo accionista del Oviedo, era empezar las obras a finales de este año 2023. En noviembre, diciembre, como mucho enero, empezar ya las obras. De momento, nada. Pero hoy es un día muy importante para ir sabiendo cosas, para ir aclarando el panorama, para que el aficionado del Oviedo, todos los ciudadanos de Oviedo, vayan conociendo qué va a pasar con la Ciudad Deportiva. ¿Cómo está la situación? Si efectivamente, como tiene previsto el Oviedo, a finales de 2024 ya se puede empezar a ver cosas, o incluso a principios de 2025, que era la fecha que valoraba el presidente Martín Peláez en verano, ya empezar a ver cosas de la Ciudad Deportiva. Vamos a ver hoy si ya se nos cuenta algo o no. El segundo punto del día es la autorización al Consejo para la eventual adquisición de los terrenos y ejecución de las obras necesarias para la Ciudad Deportiva. Así que muy pendientes de ese tema estrella hoy en la Junta de Accionistas del Oviedo, que arranca, insisto, a las 5 de la tarde. Y el Sporting va a lanzar una nueva campaña de abonados. Y tú dirás, si es muy pronto, pero si casi no salimos de la de verano y ya estamos... Pues sí, porque como el Sporting va tan bien y está segundo, ha tratado de aprovechar el Sporting para sacar una campaña de abonados que enganche a los que se desengancharon en verano, que son muchos, porque hasta 2.000 aficionados del Sporting en verano no renovaron su carné. Bien sea por lo mal que venía el equipo deportivamente los últimos años, bien sea porque estaban descontentos con la gestión del grupo Orlegui, la moraleja es que hasta 2.000 aficionados que lo eran el año pasado del Sporting abonados, este año no lo son. Por lo tanto, el club ha dicho, vamos segundos, vamos bien, en cada partido en casa hay prácticamente 4.000 entradas vendidas, vamos a sacar una campaña de abonados por los 14 partidos que quedan en el Molinón, descontando los partidos ya jugados, y a ver si reenganchamos a más gente. Vamos a escuchar a Víctor Campuzano hoy, que ha recogido el premio a mejor jugador del mes en el Sporting, con 4 goles en 4 partidos. Ha dicho algo interesante sobre la derrota del otro día, perdón, sobre el empate del otro día con el Amorebieta. Por supuesto, tenemos tertulia del Oviedo. Vamos a contar una historia que no es muy agradable del Telecable Gijón en hockey. Es decir, que tenemos programón por delante, tenemos mucha radio hasta las 4 de la tarde desde La Espita, en directo, en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Lo que hay que contar del Telecable Gijón de hockey, que es seguramente el equipo más importante a nivel deportivo que tenemos ahora mismo, por lo que pelea, por... Estamos hablando de Copas de Europa, de ligas, el nivel es muy top, y necesita 40.000 euros para poder jugar la Copa Intercontinental. Se va a disputar en Argentina, lo peleó el Telecable para que se jugara en Gijón, pero al final se va a jugar en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que el club tiene que gastar mucho dinero para ir hasta allí. Lo que le da derecho a jugar la Intercontinental es haber sido campeonas de Europa y tienen que jugarla en febrero, en 2024. Entonces el problema ahora es el dinero, el tema económico. 40.000 euros necesita el Telecable para jugar. Y tú dirás, bueno, ¿y si no llegan, si no tienen el dinero suficiente, qué pasa? Bueno, pues la consecuencia es muy grave. Si el Telecable Gijón no juega la Intercontinental en febrero en Argentina, podría haberse excluido de la próxima edición de la Copa de Europa, de la que es vigente campeón. Por lo tanto, el tema es muy serio. Ahora bien, la cosa pintaba muy mal y en las últimas horas están recibiendo una ola de apoyo por parte de todo el mundo, a nivel deportivo, a nivel institucional, de empresas. Nos lo ha contado el director deportivo del club, Fernando Sierra, en COPE.
Pasamos un poco de ver bastante negra hoy la posibilidad de ir, a ser hoy más optimistas ya, ¿no? Porque es emocionante para nosotros sentir que no somos solo nosotras o solo el equipo quienes pensamos que estas jugadoras se merecen el derecho de ir a la Intercontinental, cueste lo que cueste, sino que es un sentir de todo Gijón y de toda Asturias, ¿no? Es muy de agradecer toda la gente que nos está enviando mensajes de apoyo, de que cómo pueden apoyar, de que quieren ayudar al equipo, de empujar para que todo el mundo, bueno, pues ayude aquí, ¿no? Y consigamos entre todos que lo que es un sueño, que imposible, pues se haga realidad rápidamente, ¿no?
Estamos acostumbrados a hablar de cifras en el fútbol profesional y 40.000 euros nos parece el chocolate del loro, pero 40.000 euros para un equipo como el Telecable en hockey femenino es una auténtica barbaridad de dinero. Así que instituciones, empresas, va a necesitar financiación de varios sitios el Telecable para cumplir ese sueño de jugar la Intercontinental. ¿Y por qué es un sueño? Porque es el único título que no tiene en la vitrina el Telecable Gijón. Así que carrera, cuenta atrás para que el Telecable Gijón pueda estar en esa Intercontinental en Argentina. Por cierto, mandamos un abrazo muy grande a toda la familia del Enense y en especial a Pablo Sánchez, capitán del Enense. Ha tenido un accidente muy grave en su trabajo, en la mano. Operación de urgencia en el UCA durante muchas horas. Así que le mandamos un abrazo enorme. Todo el fútbol modesto y todo el fútbol asturiano pendientes de Pablo, de la familia del Enense. Un abrazo desde la cadena COPE. Tenemos una llamada de Adarsa. Nos vamos hasta allí y nos vamos a Mareo.
Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 22 al 24 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock, solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Gijón. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Está el Sporting preparando el partido del sábado contra el Alcorcón a las 4 y cuarto de la tarde, el sábado. Y la noticia es que están todos disponibles. Esto hoy en día en el fútbol es prácticamente imposible. Que tengas a todos los jugadores de tu plantilla disponibles es prácticamente un milagro. Bueno, pues eso le pasa a Ramírez de cara al sábado contra el Alcorcón, salvo los lesionados de larga duración, que son Bamba y Zarfino. A las 4 y cuarto, insisto, el sábado, ese Alcorcón Sporting en Santo Domingo. Y hoy el protagonista en Mareo, después del entrenamiento, ha sido Víctor Campuzano, que ha recogido el premio a mejor jugador de octubre en el Sporting. Metió 4 goles en 4 partidos, que es más de los que metió en 2 años y medio. En 2 años y medio había marcado 3 goles Víctor Campuzano. Bueno, pues en un mes metió 4 goles. Cosas del fútbol y lo que te cambia la vida en nada. Hoy Víctor Campuzano con un trofeo a mejor jugador del mes era prácticamente irreal, surrealista hace unos meses. Bueno, pues ha pasado. Y ha dicho que el empate contra la Morevieta no tiene que significar un bache, que tiene que ser un toque de atención.
Y creo que no nos tiene que quitar el sueño, ni mucho menos. Creo que nos viene bien porque no vuelva a recordar que esta categoría, da igual quién venga, da igual que venga primero, que esté en descenso, que no, que aquí cualquiera te puede ganar. Y creo que hay que afrontarlo así, sabiendo que esto es para crecer y no para nada que lo veo como un bache.
Y es verdad, seguramente no es un bache, pero es un toque de atención efectivamente muy serio, porque el Sporting tiene ahora un tramo de calendario contra equipos de abajo y tiene que sacar colchón. tiene que sacar puntos. Es una oportunidad buenísima. Y lo de la Morevieta, por más ocasiones que tuviera el Sporting, que las tuvo, pues fue un patinazo. Así que vamos a ver lo que pasa el sábado contra el Alcorcón, que está abajo, pero que está dando una de cal y una de arena, y que en casa es evidentemente más fuerte que fuera de casa. Y hay árbitro, por cierto, para ese partido, que va a ser Quintero González. Solo dos partidos dirigidos al Sporting y ninguna victoria del Sporting, que fue un empate y una derrota. La derrota esta misma temporada, jornada 3, en Amalata, el 2-0 contra el Racing de Ferrol. Un paso por Asprusa, por si estás buscando una casa, un piso, y no sabes a dónde ir, yo te enseño la luz. Asprusa, tu constructora, tu promotora de confianza. Desde 1988, un paso por Asprusa y directos a la tertulia del Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos de par en par la tertulia del Oviedo desde la sidrería La Espita, desde Coyoto, en un rato de radio donde sabemos que hay mucha gente pegada al transistor, al móvil, al ordenador, a esta tertulia del Oviedo, que es un clásico ya de los jueves en la cadena COPE, y en La Espita, que hoy, en el día en el que Oviedo es nombrada Capital Española de la Gastronomía 2024, pues es un día magnífico para estar en La Espita, porque un pedacito de ese título que ha ganado Oviedo hoy lo tiene La Espita, por supuesto que sí. Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
¿Estás de acuerdo conmigo o no? No te rías.
Estoy de acuerdo contigo y además hay una buena noticia. Por fin traes a alguien que sabe de porteros.
Es verdad.
Oye.
Es verdad. ¿Te defenderá o no te defenderá en tu cruzada personal contra Quentin Brea?
Entonces le quito el título de saber de porteros.
Ya, es verdad. Ahora lo presentamos, que es el fichaje que tenemos para hoy. Pero antes, nuestro escritor de cabecera en COPE Asturias, Fernando Menéndez, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Fer?
Bien, aquí celebrando lo de la capital de la gastronomía, hombre.
Es bonito.
Es bueno para la ciudad, además.
Claro, y para toda Asturias.
Sí.
Claro. Hombre, capital de la gastronomía y La Espita, es que tiene mucho que ver La Espita.
Hombre, en Asturias, Fer, de comer algo se sabe.
Hombre, es que La Espita, a ver, ha puesto un granito de arena importante en ese título de Oviedo. Está con nosotros, ya suena, porque estuvo hace 8 días en la cadena COPE contando el sueño del Atlético Lugones en la Copa del Rey. Y como ese día habló tan bien y estuvo tan bien la entrevista, pensamos, oye, vamos a traer a Rafa de Diego a la tertulia de la COPE, porque yo creo que puede ser un buen fichaje. Rafa, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y nada, oye, quería mandar un abrazo rápido a Pablo Sánchez,
sí, señor,
compañero mío en el Enense, y desearle pronta recuperación.
La pregunta es obligada. ¿Qué opinión tienes sobre Quentin Brea?
Bueno, a mí verdaderamente, mientras que esté bien Leo Román, no me preocupa. O sea,
vale.
Me gusta más.
¿Te das cuenta, eh?
Que es que este hay año. Gente que tiene talento para decir las cosas. Yo soy muy
sin
bueno.
Sin decirlas.
Totalmente.
Sin decirlas. Este va a ser un buen fichaje. Tenemos árbitro, por cierto, también para el Oviedo Eibar, que es González Francés. Va a ser el colegiado del partido del Oviedo el fin de semana contra el Eibar. Sin Cazorla y sin Camarasa. Yo tengo la sensación de que este equipo, sin Cazorla y sin Camarasa, es otro equipo. Es decir, son dos futbolistas muy importantes los que seguramente no estén el domingo contra el Eibar. ¿Pensáis que cambia mucho el plan de Carrión sin estos dos o no tanto, Sergio?
Yo creo que para el partido contra el Eibar, según venía el equipo, no me extrañaría que jugase Luismi, aunque estuviesen estos futbolistas. A corto plazo, entonces, creo que no cambiaría mucho, pero sí, por ejemplo, el otro día yo creo que se notó mucho la ausencia de Cazorla, porque esté mejor o peor, pueda jugar más o menos tiempo, pues contra bloques bajos como el que planteó el otro día el Cartagena, podría hacer muchas cosas y luego para partidos como contra el de Eibar, pues igual no puede aportar porque no tiene ritmo.
Yo estoy de acuerdo con que jugaría Luismi seguramente, pero los pierdes en el banquillo, que por ejemplo el otro día el Oviedo tampoco tenía fondo de armario.
Yo es verdad que a Camarasa lo estoy viendo bastante flojito respecto a lo que se intuía a final de la temporada pasada y el talento que sabemos que tiene. Yo creo que necesita seguir creciendo y que, bueno, tampoco pasa nada porque no esté un partido. Y yo creo que el partido contra el Eibar, que siempre es un equipo que tiene un estilo de juego muy particular, es muy importante que se ganen duelos, tanto aéreos como no, y ahí Luismi tiene que ser importante.
¿Qué pensáis? Sin Cazorla y sin Camarasa para el domingo, Fer.
Yo estoy de acuerdo con Sergio que con un rival como Leibar, Luismi va a jugar sí o sí. Es un equipo con unas características, bueno, solo ya las características, su lugar en la clasificación, su plantilla. O sea, es el partido que te pide va a ser otro, sin que por ello Carrión renuncie a lo que quiere para el Oviedo. Es verdad que aunque sea dosificado unas gotas de talento de alguien que ve un pase donde nadie lo ve, o sea, nunca sobra, y esperemos que no lo echemos de menos como a lo mejor podríamos echarlo. Yo creo, no obstante, creo que el Eibar es un equipo que a esto vio de Carrión, y con el entrenador que tiene el Eibar, pues no creo que le vaya a venir mal, porque es un equipo que juega al ataque, que juega abierto.
Sí, tiene pinta de ser un partido más abierto, ¿no?, que el del otro día.
Sí, yo espero, bueno, sobre todo el Eibar lo que se suele caracterizar es por salir muy fuerte en todos los encuentros. Viene de dos empates seguidos contra el Español y contra el Albacete, pero en ambos encuentros empezó marcando, y en ambos encuentros contra el Español le anulan un gol por fuera de juego milimétrico, y contra el Albacete falla Stoikov un penalti, que si me escucha Leo Román, lo tiró por el medio, horrible lo tiró. Pero bueno, siempre se pudo poner dos goles por encima, y eso al final pues marca la diferencia en esta categoría, que si perdonas, pues lo acabas pagando.
¿Cómo de importante os parece lo del domingo? Porque decía Carrión antes del partido contra el Cartagena que tenía que ganar el Oviedo los dos en casa. Uno lo ha empatado. Entonces, ¿qué os parece lo del Eibar? Yo insisto en que el Oviedo está ahí haciendo la goma y es muy pronto, pero te ves a seis. Decía ayer Colombato, hay que llegar bien colocado al parón de Navidad, que a partir de ahí empezaba otra liga. ¿Qué os parece?
Nunca había escuchado eso que dijo Colombia.
Yo tampoco.
Me llamó la atención porque es un invento, yo creo, que de él, que da el copyright.
¿Será por el clausura y el apertura?
Sí, que son ligas diferentes. No, claro. Sé de dónde lo ha sacado.
Bueno, pero puso de ejemplo Italia, dijo. Que en Italia había ligas muy largas, que a partir de enero la cosa cambiaba y tal. Es verdad que en las segundas vueltas hay equipos, sobre todo los grandes, que aprietan.
Por eso yo creo que no es tan importante lo de este fin de semana como la gente quiere hacer ver. Y al Oviedo le pasa siempre lo mismo, y lo vimos el fin de semana pasado. Cuando quieres tener prisa, si es un partido importante y demás, llega el golpe y no ganas. Yo creo que hay que tomarse las cosas con calma. Si ganas, ganas. Si empatas, empatas. Si pierdes, pierdes. Creo que es mucho más importante que volvamos a ver una cosa reconocible. Porque para mí lo del otro día fue una cosa bastante extraña. Tuviste balón, pero no generaste lo que tienes que generar, y a mí no me acaba de convencer esa línea del equipo.
Sí, al final el otro día sabes que te enfrentas a un bloque bajo como el que plantea el Cartagena, y encajas un gol, que es lo que peor que te puede pasar contra esos equipos, nada más empezar el partido. Bueno, como pudimos ver, es un balón en largo que Ortuño baja, Paulino se pone a seguir a su marca, al Arcón, al ex del Cádiz, hace una apertura a banda para Jairo, le sale Lucas, mete un balón a la espalda y luego pues un centro al lateral contrario que acaba rematando con el empeine interior.
Que Moyano no le sigue,
y encima me llama la atención que están los cuatro defensas y los dos pivotes por detrás del punto de penalti, muy metidos. Luego Leo Román, pues yo creo que podía haber hecho más, pero Leo Román es víctima de ser Leo Román. Con cualquier otro portero pues diríamos que es un gol normal, con él es un gol parable. Entonces, bueno, lo dicho, luego a partir de ahí empieza otro plan de partido, y veo que el Oviedo pues está tocando mucho balón, intenta llegar por banda, hacer dos para uno en banda, pero no tiene gente en área que pueda permitir contra una defensa de tres tener una superioridad. Entonces yo creo que tenía que el Oviedo intentar que la posesión, que es una cosa muy complicada porque no lo consiguen los grandes equipos, sirva para profundizar y para llegar a área contraria y llegar con ocasiones claras. El otro día el Oviedo, si no recuerdo mal, tira 28 veces a puerta, de los cuales 28 tiros, perdón, de los
18,
cuales 18 tiros, de los cuales 4 son entre los tres palos.
Correcto. Muy pocos.
Muy pocos para todo lo que generas.
Yo puedo entender la dinámica, estos mensajes del entrenador, de Luis Carrión, de decir estos 6 puntos son fundamentales, pero ese tipo de mensajes que buscan un efecto claro son contraproducentes al final. Yo soy más partidario,
porque crean ansiedad, dices.
Sí, yo soy más partidario de ir puntos a puntos, es decir, partido a partido. Creo que todavía queda mucho por jugar. Es decir, yo miro la clasificación y lo veo, a pesar de dónde está, no está tantos partidos de los puestos de privilegio.
No, por puntos no, está a 6 puntos además.
Pues eso, entonces a veces crea una sensación, sí, quizá la palabra es ansiedad, eso se contagia a la afición, eso tiene un efecto rebote que luego no beneficie, porque al final se acaba olvidando que, bueno, que en el fútbol los partidos se ganan, se pierden y se empatan. Esto es una obviedad, pero es así.
A mí lo que me está pareciendo es que el Oviedo está evidenciando cada semana más lo que venimos diciendo aquí, es decir, que a nivel ofensivo le falta. Le falta para llegar, y el otro día contra el Cartagena juegas en casa, contra el colista. Por mucho que se te cierre 90 minutos, tienes que tener los argumentos ofensivos suficientes en un partido en el que lo marca en rojo tu entrenador, que tú sabes que si lo ganas te pones a 4. Y es que el Oviedo se le vio sin recursos, sin desequilibrio, sin chispa. Y meterte arriba con tan pocos recursos ofensivos a mí se me hace muy difícil.
A ver, yo lo decía el jueves pasado, ¿no? Que el Oviedo le falta gol porque tiene uno de los peores delanteros titulares de la categoría y no parece que vaya a ser una cosa que vaya a cambiar. Es así, no hay que ponerse nerviosos. Entonces yo creo que Carrión, si no quiere cambiarlo por una cuestión de vestuario, que me parece muy bien, y ahí habrá que valorarlo estando allí dentro, y como no estoy, no puedo valorarlo, tiene que darle recursos al ataque. Y si no tiene talento a la plantilla, tienes que arriesgar mucho antes. Decía Carrión en la rueda de prensa después del partido: no, ya vimos claramente al inicio del partido después del gol que teníamos mucha gente en la salida de balón y luego entonces nos sobraba gente. Bueno, pues no puedes estar hasta el minuto 60 sin cambiar el plan de partido.
Oye, ya que me la pones votando con lo de Bastón, se enfadó después del cambio. ¿Qué os parece?
Bueno, yo digo lo que la receta que Luis Aragonés le dio a esto no me parece de recibo, o sea, me parece una falta de respeto a los compañeros y al entrenador. Es decir, si el entrenador te cambia según su criterio, pues eso tienes que respetarlo. Es verdad lo que se dice siempre, los jugadores, como disfrazados, no me se enfadan porque ellos quieren jugar, porque saben que es un partido bueno. Bueno, en fin, es decir, ahora mismo hay... Yo no sé nada de fútbol, es un misterio por qué estoy aquí, pero yo veo cosas cuando sale un rato Alemão que no se las veo. Pasan cosas con Alemão. Con Borja, a pesar de que el oviedismo tiene que serle muy agradecido porque le dio mucho, los ciclos son inevitables y los estados de forma.
Yo creo que eso es muy mal pensado, ya lo dijo Carrión, estaba cabreado por el resultado. ¿Por qué más iba a estar cabreado, Borja?
¿Lo dices irónicamente o lo
digo
dices?
Irónicamente.
Es que sí. La radio, la ironía...
La radio cuesta, ¿eh? Bueno, nada, yo creo que Borja pues le sentó mal el cambio y no es la primera vez, por desgracia. Yo ya he visto a Borja poner malas caras, incluso cuando graban las cámaras al Oviedo entrar al vestuario después de una victoria, le he visto poner malas caras. Entonces, bueno, es algo que yo creo que tienen que analizar desde dentro y arreglarlo, y hablar con él y ver cómo se puede solucionar, porque al final yo creo que para el grupo es algo negativo, y más cuando te están cambiando por un compañero como Alemão, que creo que está en un periodo de adaptación, con un idioma nuevo, y si te encuentras con esa animadversión de tus propios compañeros, pues oye, va a ser complicado, y lo importante aquí es el grupo.
Pero que además no tiene motivos, pero si juega todos los días titular,
sí.
¿Por qué se enfada?
Se enfada porque Borja Bastón estaba por encima de Bolo a nivel de jerarquía, estaba por encima de Cervera y está por encima de Carrión. Y o Carrión aprende que tiene que estar por encima del delantero titular que no está rindiendo, o le va a llevar a él.
Sí, porque si tomas decisiones en función del clima o del ecosistema del equipo, hombre, a ver, eso puede tener una parte buena, que es tranquilizar un poco las aguas. Pero también que otros, pueda ser Alemão, por ejemplo, pueda decir... ¿Y yo no juego por qué? ¿Por jerarquía o por méritos deportivos? Claro, es un debate que dentro se tiene que plantear también.
Y que eso afecta a otros jugadores. Pomares termina jugando el partido porque Carrión se da cuenta de que no va a poner a todos los del primer equipo y dejar a Pomares allí tirado en el banquillo con los chavales del
Vetusta. Del cambio de Pomares no.
Entonces lo saca y al final hay que cumplir con unas voluntades que hay dentro del vestuario, que es verdad que para el aficionado igual es difícil de entender. Y yo lo puedo llegar a comprender, pero hay que tener mucho cuidado que esto no repercuta en que el equipo rinda peor o consiga menos puntos por poner a jugadores que no están para jugar.
Yo creo dos cosas. Una, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Y Borja Bastón es el capitán del Real Oviedo.
Es decir,
tú no puedes coger, salir, enfadarte, el entrenador te tiende la mano, no se la das, vas al banquillo de malas maneras. No, hombre, no puede ser. Porque además estás jugando de titular. Es que no me gustan las malas caras de los futbolistas en general, pero cuando estás jugándolo todo, y sinceramente sin merecerlo muchas veces, no entiendo la actitud de Bastón. Porque ¿qué pensará Alemão?
Claro, no, aparte que esto es tan viejo como el fútbol, pero yo me resisto a aceptar este grado de narcisismo y de infantilismo que tienen muchos de los jugadores, que no se puede calificar de otra manera, de falta de responsabilidad hacia sus compañeros, hacia el grupo, esa visión que tienen tan particular de un equipo como una empresa, que muy bien cuando me va a mí bien, pero cuando no me va bien, que les den a todos. Eso no se puede consentir ni en Baroja Bastón ni nadie, y más siendo el capitán.
Luego el gol no lo celebró. No sé si es que quizá ahí había visto que estaban fuera de juego, ¿no? Pero fue Colombato a abrazarlo.
Estaba como rabiado, ¿no? Parecía, no lo entiendo. La verdad que no sé si hay alguna cosa que no sepamos, que no podamos ver. Pero bueno, al final es lo que comentamos. Es doblemente grave siendo el capitán. Aún así, oye, pues yo creo que es una cosa que si se habla se podrá cambiar, más allá de lo que haya pasado.
Otro nombre propio que os saco, Seoane. ¿Pensáis que necesita banquillo Seoane?
Yo es que no sé de qué está jugando. Ni sé lo que le piden, ni el rol que tiene, ni... Te empiezo a tener dudas hasta el tipo de futbolista que es, sinceramente. Entonces es muy difícil sacar conclusiones con él. Sí me gustaría que tampoco se le protegiera de más. Sé que es una inversión del grupo Pachuca, pero si no está rindiendo, que tenga ya un trato normal con los futbolistas, como el resto. Oye, tú no rindes al banquillo, que salga otro y vamos a ver lo que hace otro futbolista en ese rol, que es muy complicado entender, porque está ahí entre líneas, no acaba de ser un punta, recibe poco balón, cuando lo recibe no tiene influencia en el equipo, es raro.
Sobre todo la ayuda, yo por ejemplo, hablando de Borja Bastón, yo echo de menos... El otro día, con la figura de Seoane. Seoane no ayuda a la presión como puede ayudar otro punta, ni ocupa el espacio en la parte delante del ataque del Oviedo como puede ocupar pues Alemão, o como ocupó en su día Oben o Sergi Enrich. Entonces, si tú estás jugando con un media punta que juega por dentro y ellos emparejan tres contra los tres medios tuyos, y encima tienen tres centrales, yo creo que esa figura sobra, porque no vas a jugar por dentro. Lo que estaba intentando, que además el propio Carrión lo dijo en la rueda de prensa, es jugar por banda, intentar hacer dos para uno en banda y poner centros. Entonces, yo creo que en ese sentido se equivocó un poco con el planteamiento en el momento que encajas el gol. No supo hacer los cambios y, como comentábamos antes, creo que los hizo tarde.
O sea, ¿veis más un problema de posición en Seoane?
Es que yo creo que tiene que jugar más cerca de la base de la jugada.
Yo también lo creo.
Está muy condicionado Seoane por la temporada que metió una pila de goles en Huesca. Y Jesús, el otro día en unas declaraciones dijo: esperemos que Seoane nos dé más porque tiene que marcar muchos goles. Está equivocado el propietario del Oviedo, no conoce al futbolista.
Dijo en verano que fichaban un centrocampista goleador.
Claro, y Seoane no es eso. No tengo muy claro lo que es, pero sé que no es un goleador.
Yo le recuerdo en el Madrid-Castilla verle junto a Jaume del Zaragoza. Sí. De doble pivote con Fidalgo por delante. Y a mí me gusta más Seoane cuando ve el fútbol de cara que cuando lo ve de espaldas.
Los ratos que juega un poco ahí, hay una diferencia muy evidente. Yo creo que fue un espejismo lo de los goles que marcó con el Huesca, que no le está favoreciendo al mismo. Ahora, prescindir de Seoane ahora mismo por necesidades de la plantilla va a ser difícil que el Oviedo pueda prescindir de Seoane en el equipo titular. La verdad, lo digo como lo pienso. Ahora, yo sigo pensando que es un jugador que puede acabar dando más cosas de las que está dando. Es decir, yo no lo doy un caso por perdido. Ahora, yo creo que empezando por Jesús, el máximo accionista de Pachuca, hay que empezar a olvidarse de ese goleador, porque yo creo que ese goleador fue una cosa de una temporada.
Vale, pues así queda. Eso en cuanto a nombres propios. Vamos a hacer una parada y en el tramo final seguimos hablando del Oviedo, más cosas que tenemos encima de la mesa.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice: no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A Muchen tardó 1.580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos desde Las Pitas, son las 15 horas y 56 minutos, estamos en directo en la tertulia del Oviedo con Fernando Menéndez, con Rafa de Diego, con Sergio Fernández. Hemos hablado de Borja Bastón, hemos hablado de Seoane, hemos hablado de cómo está jugando el Oviedo y un poco cuál es la dinámica del equipo. Y os voy a preguntar por la Copa del Rey, porque ayer se sabía lo de el Castellón, que es el rival en la segunda ronda. ¿Cómo veis la eliminatoria, Fernando Menéndez?
Pues yo cuando me enteré dije, no me gusta, no... No tiene mucho que ganar el Oviedo en esta eliminatoria. Y recordaba haber mirado siempre los lunes, miro las clasificaciones de las distintas categorías y me sonaba ver al Castellón arriba del todo. Dije, bueno, un equipo que está de líder en primera red, pues obviamente le puede poner cualquier problema a un equipo como el Oviedo, o sea, también a un primera división. Y a partido único, bueno, el Oviedo tiene mucho que perder en esta eliminatoria.
Rafa, trajiste hasta apuntes del Castellón.
Yo traje hasta apuntes para que veas cómo vengo preparado el primer día.
Qué maravilla.
Los deberes. Vaya fichaje.
Para lo que voy a decir yo luego.
¿Eh? No, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. Según vi que era el Castellón, pues bueno, es un equipo que está muy fuerte, en una categoría muy complicada. Tiene rivales como el Málaga, al que ganó. Tiene rivales como el Ibiza. Tiene al Madrid-Castilla, que le metió 4 goles. Tienen un bloque de jugadores veteranos y jóvenes que funcionan bastante bien. Bueno, pues mira, tienen para los nostálgicos a Aris Medunjanin.
Qué grande Medunjanin del Depor.
Bosnio, exjugador del Depor del Valladolid, llegó a jugar Europa. Tienen a Borja Granero, bueno, tienen gente...
Hay tiesuras que tiene el Castellón.
De Miguel arriba, 9 goles,
ex-unionistas. Eso es, entonces, exactamente, es de unionistas. Entonces, bueno, es un equipo que está funcionando muy bien y habrá que verlo, porque la motivación con la que van a afrontar este partido, lógicamente, no es la misma que el Oviedo, que el Oviedo llega con otras expectativas más centrado en la Liga.
Yo los he visto en algún partido, juegan muy bien, la verdad, pero si te soy sincero, ¿sabes lo que me importa la Copa?
Nada, ¿no?
Absolutamente
es que
nada.
Era la siguiente pregunta. Digo, ¿y si palman, vais a dormir mal esa noche?
Quiero que ganen a Leibar, no, que terminen tampoco entre los 10 no primeros la primera vuelta y en la Copa del Rey con mucho cariño.
Yo solo cruzo los dedos para que no haya lesiones.
Es que además el año pasado fue el Atlético de Madrid al Tartiere. O sea que lo tiene reciente una Copa ilusionante. Porque más de eso es imposible
además,
el formato de hoy.
La plantilla del Oviedo está para que jueguen 11-12 futbolistas y no cargarlos muchos de partido, rotar poquito.
Hay que hablar del
fondo, hasta donde
hay que hablar del fondo de armario del Oviedo algún día.
Sí, pero bueno, tú te quedan 3 partidos hasta la Copa. Como no vaya bien estos 3 partidos y encima te elimina el Castellón, va a haber un run-run insoportable. Ya estamos ahora con un poquitín de run-run después de 3 empates y 2 victorias. No me quiero imaginar perder contra el Eibar, luego hacer un mal partido contra el Zaragoza y pues después a Castellón y pierdes.
Buen debut, Rafa, ¿eh? No es pararle un penalti a Anteca, pero bueno, pero estuvo bien. Muchas gracias, Rafa, por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Sergio, como
soy
siempre.
Positivo, con el Oviedo. ¿Sí? Que no piense nadie que no.
¿Quién lo diría? Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias.
Despedimos desde La Espita. En este día especial, Oviedo Capital Gastronómica, te dejo con la tarde, con la cadena COPE. Hasta mañana.